Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos una semana más. Hoy pues nos va a faltar alguien, sinceramente, que ya se había convertido un poquito en alma del programa también en esta temporada. Jordi Alamar, que era uno de nuestros colaboradores, pues no va a estar. Pero hoy llegó a tiempo José Tomás Beltrán.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, y tenemos como siempre en los controles a Sari. Y les informamos a nuestros oyentes, por si alguno de estos que de pronto está ahí buscando en el dial y oye, ¿esta emisora cuál es? Pues bueno, pues esto es la UPV Radio, la radiotelevisión de la Politécnica de Valencia, y este es el programa Tierra de Nadie, programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado de Valencia. Quizás luego expliquemos un poquito realmente qué es la Plataforma del Voluntariado, porque hay mucha gente que tampoco lo sabe, ¿no? Pero tampoco tiene gran misterio. En realidad, pues, es la agrupación, por decirlo de alguna forma, que recoge a, pues no voy a decir todas las agrupaciones, asociaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, que hay en Valencia, porque no están todas. Eso sería mentir. Tampoco he buscado nunca los datos exactos, pero sí que hay una gran proporción, o sea, una gran mayoría de todas esas asociaciones, fundaciones, ONGs que están ahí inscritas y que lógicamente pues hacen planteamientos desde el planteamiento de búsqueda de voluntariado, de proyectos comunes a todas, se reúnen para ver, pues a ver, pues en este caso qué podemos hacer, en el otro caso qué podemos hacer, para podernos poner en contacto en un momento determinado si hay pues una campaña como la de Pobreza Cero, donde se pueda movilizar a más gente. Y es muy variopinta, ¿no? Porque claro, generalmente aquí solemos traer gente, sobre todo, pues no sé, de esas asociaciones de cooperación internacional o de ayuda, y muchas veces olvidamos pues otro tipo de asociaciones que aportan algo a la sociedad y de forma voluntaria, como luego comentaremos en el último tramo de este programa, de este tramo del programa, mejor dicho, porque luego vamos a tener una entrevista muy en esa línea. Y dicho esto, vamos a iniciar, ya que hoy tenemos a José Tomás Beltrán, con La Alegría de Vivir, ¿no?
Sí, La Alegría de Vivir, de Phil Bosman, y vamos a intentar recuperarlo, porque los últimos programas pues no he sido muy puntual y me ha sido imposible.
Bueno, pues aquí sirva de disculpa para quienes nos escuchan. Una vez más repito, esto lo hacemos de forma voluntaria y el que más y el que menos, pues como todo el mundo, tenemos nuestras obligaciones.
Otras obligaciones, sí.
Y bueno, pues no siempre podemos llegar a tiempo. Así que tranquilo, que estás disculpado, y hoy nos vamos a rezarcir.
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga.
Bueno, pues voy a iniciar uno de estos cuentecitos que titula Si no ríes, no vives. Y dice lo siguiente: un día en que no has reído es un día perdido. La risa es salud, el buen humor es salud. ¿Estás seguro de pensar lo suficiente en este aspecto de tu bienestar? Si a causa de las preocupaciones envejece el corazón, también tu rostro aparentará pronto estar lleno de arrugas. La risa libera, el humor relaja. La risa es capaz de liberarte de los falsos problemas. La risa es el mejor cosmético para tu belleza externa y la mejor medicina para tu vida interna. Sí, riendo, tus músculos trabajan regularmente, tu digestión resultará beneficiada e incluso tu apetito se estimulará y tu presión arterial permanecerá estable. La risa y el buen humor te liberarán de aquella lúgubre seriedad que vuelve los problemas pesados como el plomo. Te liberarán además del triste tran-tran cotidiano. La risa y el buen humor crean espacios nuevos para alegrías desconocidas. Un día en que no has reído es un día perdido.
Pues bueno, nosotros vamos a intentar no perder este día, pero Yo que siempre suelo traer noticias que suelan, pues eso, si no hacernos reír, si al menos hacernos sentir una sonrisa interior, ¿no? Pues en este caso esta semana pues las noticias no serían todo lo buenas que yo quisiera. Y en este caso hay algo que no puedo dejar de hablar de ello. Quizás porque para mí, que pertenezco a una generación que se ha criado mucho con sus abuelos y se me ha enseñado a tener un respeto hacia los mayores, pues se me hace muy cuesta arriba entender la situación actual de nuestros mayores. Y entonces pues tenemos una noticia de redacción en el Canal Solidario que nos dice que podríamos llenar 3 estadios con el como el Bernabéu con las personas mayores que sufren maltrato y más de 5 con las que viven solas. Según la COEMA, se detecta un caso de cada 6 que permanecen ocultos. Ojo, 1 de cada 6 que permanecen ocultos. Estamos hablando, yo creo, de algo muy serio y que esta sociedad tiene que empezar a plantearse. Mira, en redacción el artículo nos dice esto: seguro que conoces a alguna persona mayor que vive sola. Lo que tal vez no sepas es cuántas personas mayores de tu entorno sufren maltratos. Cerca de 300.000 mayores lo sufren en España. En 3 años la cifra se ha incrementado un 82,30%. Y cerca de 1,5 millones de personas mayores viven solas. Son los datos que ha aportado uno de los miembros de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, COEMA, Alejandro Morlán Gordillo, en el 9º Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que se celebra en Sevilla. Afirmó igualmente que las cifras manejadas no reflejan el total de la realidad, ya que, según estudiosos del tema, no se detecta más que un caso de cada 6, como he dicho antes. Este hombre, Alejandro Morlán, quiso destacar además la diferencia de cifras respecto al género. Las agresiones, tanto físicas como psicológicas, que reciben las mujeres mayores son el doble de las que sufren los varones, y el abuso material que sufren las personas mayores, saqueo de saldo bancario, apropiación de objetos y propiedades, etc., es 4 veces superior en mujeres que en hombres. Según Morlán, el maltrato a los mayores es un tema de capital importancia, en tanto que transgrede, generalmente con impunidad, aspectos muy sensibles, tanto legales como humanitarios, que afectan a la última fase de la aventura vital de las personas mayores. Yo de verdad espero que de aquí a que me haga mayor, pues estas generaciones futuras cambien absolutamente y drásticamente ese trato hacia las personas mayores. José Beltrán me está diciendo así que no, que no, que no, que no.
Que no va a ser así.
Que no va a ser así. ¿Eres pesimista en ese aspecto?
Sí, ya sabes que soy pesimista en muchos aspectos.
Sí, lo sé.
Porque no hay nada más que ver la realidad, ¿no? La realidad evolutiva. Entonces, en este caso, lo primero que pensaba cuando estabas leyendo la noticia es como la humanidad es egoísta, yo también lo soy. Entonces, lo primero que pensaba es ¿qué será de mí? Uh-huh. Escuchándote a ti, ¿qué será de mí? Porque a mí, como tú y otras muchas personas de nuestra generación, pues nos hemos educado, nos han socializado.
Exactamente, fase nuestra educación, socialización primaria.
Primaria, pues tenía una serie de valores y uno de ellos era el respeto, no a los padres, sino primero a los abuelos. Era un respeto distinto al de los abuelos a los padres. Y esto, pues, bueno, pues vamos viendo cómo evolucionan las sociedades actuales y está en retroceso. Entonces, lo que tú pides, lo pido yo. Pero esperarlo, tú lo esperas. Yo sé que no. O sea,
bueno, pues aquí es que tenemos, para que vean ustedes si aquí somos abiertos de mente, que tenemos pues dos posturas. O sea, los dos lo desearíamos, pero yo todavía siento esperanza en este
mujer de fe.
En esta humanidad.
Yo soy hombre de poca fe.
Y tú, pues, crees que no. Bueno, sí, pues espero ganar yo, no por egoísmo ni
ojalá,
sino porque creo que sería más interesante que yo ganara.
Ojalá ganaras, no ganaras tú, ocurriera lo que tú deseas, que también deseo yo.
Exacto.
Ojalá. Pero habría mucho que cambiar.
Sí, es que en ello estamos, creo yo, cada día.
La pregunta es, ¿estamos preparados todos para ese cambio? Yo creo que no. no estamos preparados.
Pues bueno, de muchos cambios vamos a hablar hoy también, porque mira...
No, pero dentro... no nosotros, ¿eh? Los sí, que sí, vienen, sí, no están sí, preparados sí, los sí. que vienen
sí, sí.
detrás.
Bueno, pues yo, hablando de cambios, también pues tengo dos noticias más, así pequeñas, ¿no?, que hablarían de cambio. Uno sería la Cenicienta que no quería comer perdices. Y entonces, pues, está muy gracioso porque esto es un cuento que desmonta todos los cuentos que nos han contado, ¿vale? Entonces empieza, se ve que tiene esto de que, ¿qué rollo de príncipe? De zapatos y de perdices. Y dice, eras una vez unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban libres. Ese es el punto de partida de la versión contemporánea que Miriam Camero Sierra y Nunila López Salamero han hecho del cuento de la Cenicienta. En este cuento le ha dado la vuelta al, que ha dado la vuelta al mundo en Maei, la Cenicienta es una chica de hoy en día y su historia se ajusta más a la realidad actual. Se queja de que los zapatos de cristal hacen daño a los pies y planta al príncipe cuando se da cuenta de que no la trata como merece. Entonces, el objetivo es dejar atrás muchos de los estereotipos que las mujeres han heredado del imaginario colectivo. Esto que yo digo que llevamos así, digamos, como marcado a fuego, ¿no? Como si nos hubieran marcado a fuego, no solamente las mujeres, mujeres, hombres y todos, ¿no? Esos primeros agentes socializadores. Es un cuento que desmonta todos los cuentos que nos han contado. Y fueron felices y comieron perdices. Este es el final convencional que siempre nos han contado. Pero, ¿fueron felices de verdad? ¿Y si no les gustan las perdices? ¿Será el príncipe tan perfecto como aparenta en el cuento? ¿Y la princesa encajará bien en su nueva vida? Explican las autoras. Un libro que no es para poner en una estantería, sino para dejarlo siempre al aire, brazos abiertos. Un libro para tentar a las esclavas, para sublevar a las sumisas. Un libro como una llave, o como una sierra dentada, o como un barco de vela. Un libro como un baile libre, ejecutado libremente por muchas mujeres. Pasen y miren, qué guapa está, medio tarumba, aún por el descubrimiento de que ella, para ella, lo es todo. Así describe Maruja Torres la historia y a esta Cenicienta en el prólogo del libro. Y además les digo, me lo he descargado, que además de haberse reeditado en la editorial Planeta, está la versión disponible en PDF en internet, ¿eh? Por lo tanto, ya saben. Bien, pues habrá que leer alguno de estos libritos, de estos, pues, tipo como el de La Alegría de Vivir. Son pequeños libros que nos aportan en fase, pues, no sé, como cuentos. Además, siempre se han utilizado. Ahí están La Fontaine con sus... no me sale ahora la palabra, ayúdame. José Tomás, que escribía La Fontaine. Sus, que lo tengo en la punta de la lengua. No me digas que no, que a ti tampoco te sale.
No.
¿No? Sus fábulas. Ah, no me salía, ¿ves? Sus fábulas. La Fontaine y sus fábulas. Pues, por ejemplo, ¿qué son las fábulas? Pues esto es un poquito, yo creo, lo mismo, ¿no? Pequeños cuentos, pues me viene a la mente también El Principito. Pues bueno, pues habrá que leer esto. Esto actualizado hoy en día. Y seguimos hablando de pequeños cambios. Esos cambios que se tienen que producir para que no maltratemos ni a los niños, ni a los mayores, ni nada. Y, por ejemplo, podemos hablar de comercio consentido.
Yo,
o comercio consentido.
Respecto a la noticia que...
¿A lo de la Cenicienta?
No, no,
¿quieres comentar algo?
A lo del maltrato.
Ah. ¿Todavía estás tú con el maltrato?
Sí, estoy aún reflexionando mucho, sí. Estabas
sí.
tú preguntando y estaba en mi reflexión.
Sí.
Creo que debería ser obligatorio en una fase de la infancia de los españoles, en España, para los españoles debería ser obligatoria que les emitieran una película a los niños, porque el papel de Pepe Isbert en La Gran Familia es una película excepcional, esa película, y estoy recordando el papel del abuelo en esa película, y yo creo que ahí se debía de retratar el valor que se ha perdido y que los niños de España deberían de volver a metérselo dentro, porque como ya sabes que hoy en día los sistemas educativos lo combinan, ¿eh? Una uh-huh. cosa con otra, pues esa emisión de la película les vendría bien.
Bueno, vendría yo no sé de qué película me hablas, no sé de qué año será. También es verdad que a mí estas cosas a veces me dan un poquito de... porque... igual sí que retrata muy bien el papel del abuelo, pero igual detrás de todo
como
esto...
Como ayer falleció José Luis López Vázquez, pues también
pues
vendría...
te ha venido un poquito,
sí, porque
¿no?
El José López Vázquez hace de padrino en la película, el actor, el padrino de la familia de José López Vázquez, y el abuelo es Pepe Hilbert. No, igual no te acuerdas de la película, no sé si te acuerdas.
No, quizás no lo
es una familia numerosa,
no la haya visto.
Y es la vida de esa familia numerosa. Uh-huh. Y Pepe Hilbert hace un papelazo de abuelo, pero un papelazo, y ahí además al abuelo se le respeta. Son los entramados familiares, además de que se les gasta bromas por parte de los nietos pequeños, pero el abuelo es el abuelo y tiene un valor que, claro, no
sí, pero en este caso lo mismo valdría para el abuelo como para la abuela, ¿no?
Sí, quiero claro, en este caso que... el abuelo porque era el que sobrevivió a la abuela, que, yeah, no, que la película ya está fallecida.
Quiero decir, yo en cualquier caso sí que les diría a las generaciones actuales que intenten mantener un poco la relación con sus abuelos, que les conozcan, que a veces es cuesta muy poquito tenerles contentos, desde luego. Y bueno, pues la verdad es que quería leer esta última noticia antes de pasar al corte musical. Lo que ocurre que, como ya nos queda muy poquito tiempo antes de entrar, lo dejaremos para otro día porque vamos a entrar en la vulneración de derechos del Sáhara bajo el foco del arte. ¿Y por qué voy a leer esta noticia igual que otra que habla de guitarras? O sea, para no irnos del mundo del arte. Pues porque después de escuchar la canción que nos tenemos hoy, que ahora mismo no sé ni dónde he puesto el papel. Ayuda, está en el suelo, se me ha caído. Ahora la buscaré, no te preocupes. Pues sí que es verdad que me apetecía hablar un poco, que es lo que he dicho al principio cuando estaba hablando de la plataforma, retomar un poquito, porque es la idea esa un poco de que tenemos que... Parece que las ONGs todas tienen que estar enfocadas desde un planteamiento pues, de ayuda como esa más inmediata, ¿no? El hambre, el colegio, tal. Pero es que se puede ayudar a muchos niveles al resto de la población. Y en este caso, como vamos a tener luego una asociación que está en esa línea, pues no quería dejar de pasar de hablar de estas dos noticias. Una es... El arte como medio de reivindicación. Los participantes de la última edición de Artifariti. Tifariti es uno de los campamentos. Los campamentos podríamos llamarlos, pues un campamento pues sería algo así, tiene diferentes ayuntamientos, ¿no? Y hay 6-7 campamentos en el Sáhara. Yo ya sé que tengo pendiente en este programa un día de hablar largamente del Sáhara, pero prefiero dejarlo para... cuando nos acerquemos más a otras historias. Pero sí que, entre tanto, sigo con la noticia. Hay noticias que hay que decir en el momento. Y es que han pedido la liberación de 7 activistas detenidos en Casa Blanca, así como el respeto por los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Esto sabéis que es algo de lo que yo vengo hablando desde hace años. Y, pues, ¿qué es lo novedoso o por qué, digamos, quiero hablar de esto? Pues porque reivindicar a través de las prácticas artísticas el respeto a los derechos humanos y a los pueblos, pues es tan válido como cualquier otro, ¿no? Y este es el objetivo de los participantes en la tercera edición de los Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados. Y es Artifariti, en este caso 2009, que instaron durante la segunda quincena de octubre a que se libere inmediatamente a estos activistas. Lógicamente vuelven a hablar sobre la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, la APS, que vuelven pues a reivindicar o a denunciar que los derechos humanos son violados con frecuencia por las autoridades marroquíes mediante torturas, o sea, secuestros, abusos sexuales de hombres y mujeres. Todo esto son denuncias de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos del Sáhara Occidental. Y el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, admitió durante el acto de inauguración que espera que sirva para concienciar a la comunidad internacional sobre la dramática situación de los saharauis que viven en zonas ocupadas o en los campos de refugiados, para buscar juntos una salida en este conflicto que solo provoca tensión en el norte de África. Es decir, ahora en este momento, pues vale, Artifariti, pero es que aparte de Artifariti se hacen muchas, se organizan también muchos eventos de cine. O sea, el arte es algo, sinceramente, que en el Sahara siempre, siempre está presente. Y además yo creo que es un lenguaje universal. Cualquier tipo de arte, me da igual que hablemos de pintura, que hablemos de música, que hablemos de cine. Es algo con lo que a veces puedes traspasar esa barrera cultural, ¿no? Entre los pueblos. Y en la misma línea, ya para finalizar, está lo de pasa tu guitarra y que suene en el desierto. Así que hoy estamos muy artísticos, hoy vamos a estar mucho en esa línea, ¿eh? Y en este caso, la campaña que organiza Nube Negra, o que lleva a cabo Nube Negra, es una guitarra para el Sáhara y tiene como objetivo formar guitarristas que puedan hacer más llevadera la larga espera en los confines del desierto. Con lo cual, pues ya sabiendo todo esto, después de la canción que vamos a escuchar a continuación...
Sí. Después ya, de la canción.
Exactamente. Podremos entrevistar, o entrevistaremos, mejor dicho, a la asociación precisamente de... espérate, ¿eh? ¿Qué dónde está? Si es que esto es un desastre, me ha caído todo, pero no pasa nada, está aquí. Bueno, pues vamos a tener hoy, después de escuchar la canción, vamos a tener a José Bautista, que es el presidente de la organización Cultúrate. Y esta organización, que lleva un año realmente en marcha, pues tiene cosas muy interesantes que yo sé que te van a gustar muchísimo y además pues están en la línea de lo que yo les acabo de comentar. Para que sepan ustedes que en todas las plataformas o en grupos de asociaciones, organizaciones, no solamente nos dedicamos a la medicina, no solamente nos dedicamos a llevar agua, comida y tal, pues también intentamos llegar a esos pueblos o ayudar a esos pueblos mediante el arte. Y ahora ya dicho esto, sí que vamos, ya he encontrado el papel, ya lo he recogido del suelo y todo, ya me lo han entregado todo y vamos a escuchar a Manel y Hay Dolors.
Hay dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres, un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal. Ni dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Bueno, pues vamos a dar paso a José Bautista, que es presidente de la asociación Culturarte, que sería algo así como Culturízate con Arte. ¿Es así, José Bautista? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, más o menos sería algo parecido a eso.
Sería un poquito lo que querría decir, ¿no? O los fines de la asociación, para que nos entendamos. ¿Sería eso?
Bueno, exactamente. No decimos a la gente que tiene que culturizarse, sino simplemente nosotros nos proponemos difundir la cultura que todavía no está al alcance de todo el mundo. Entonces es un pequeño esfuerzo que hacemos de sacar a la luz pues a diferentes artistas emergentes, artistas jóvenes, y a la vez temas relacionados con las artes plásticas, con las artes en general y la cultura, pero desde un punto de vista que no se ve en los medios de comunicación habituales. Entonces la gente que acude a nuestros eventos ve pues que hay una cultura reconocible, pero que no es la que está habituada normalmente a ver pues en los medios de comunicación habituales, la televisión, la prensa, etcétera.
Lleváis en marcha más o menos un año, ¿no? Aproximadamente, ahora me lo corrige así. Dentro de todas las actividades que hacéis y tal, realmente... ¿principalmente hablaríamos de pintores o tenemos gente de todo tipo dentro de la asociación?
Sí, hay gente de todo tipo dentro de la asociación. En principio, naturalmente, todos los amigos que se unieron a nosotros eran pintores, porque el comienzo de la asociación fue un espacio que tengo yo en Valencia, que es en la calle del Mar número 25, donde ahí hacía una serie de exposiciones de artes plásticas. Y a raíz de esas exposiciones de artes plásticas, conferencias, vídeos, diferentes encuentros, además de la propia exposición, inauguración y tal, pues se fueron generando una dinámica social, cultural bastante interesante a partir de una serie de profesionales que nos reuníamos a hablar de los temas que allí se estaban tratando, de los temas que no se hablaba en otros sitios, y esto pues dio lugar a una serie de tertulias que posteriormente, mediante una experiencia en la red, a través de Skype, pues estas tertulias fueron tomando un carácter mucho más profesional y más serio, ¿no? Entonces, en esta vertiente de las tertulias, pues después de pasar por el tema de la red, pasamos a hacerlas en vivo en Valencia, en directo con tertulianos y con público en vivo durante casi un año en diferentes espacios de Valencia, y ahí fue donde se creó la asociación. Y entonces en ese sentido, pues en las tertulias participaba gente de muy diferentes áreas, como historiadores del arte, escritores, actores, fotógrafos, aparte de pintores.
Muy bien, o sea, del mundo de la cultura y el arte en general. Vale, pero ahora resulta que yo he estado tutoreando un poquito a raíz de lo que hablamos el otro día. Yo he estado viendo esa última tertulia que hicisteis el 19 de septiembre, puede ser, o el 16 de septiembre. Bueno, en septiembre.
No recuerdo exactamente, un
viernes. Exacto, en septiembre, exactamente. Uh-huh. Y bueno, porque además lo tenéis colgado, porque ahora hablaremos, ¿no?, de cómo estáis utilizando de forma muy adecuada todas las redes sociales, ¿no?, y las nuevas tecnologías. Y bueno, pues me pareció muy interesante porque precisamente esa tertulia hablaba de esto. Y cuando, pues hace pocas semanas, no sé si tú estabas, José Tomás. José Tomás es mi colaborador, que está aquí, compañero en la radio.
Buenas tardes.
Que te va a hacer, lógicamente, también las preguntas que crea oportunas. Pero precisamente estuvo muy bien porque hace unas semanas entrevistamos a Fernanda Jaramillo y estuvimos un poco hablando, pues esto, ¿no? De, digamos, del aumento de las redes y creo que... En eso os manejáis muy bien, ¿no? Culturarte, ¿a que sí?
Sí, bueno, tenemos... a partir de la primera experiencia de las tertulias que se hicieron a través de Skype en Internet, pues ya aprendimos a hacer todo el proceso de publicación en blog, publicación en la red de un audio, ¿no? De un audio MP3, que es la clave absolutamente de todo este tema. Entonces, a partir de poder publicar... independientemente, pues un audio en MP3 de lo que se está hablando en un lugar, una reunión, una conferencia, una tertulia, pues eso ya generaba una dinámica que es lo que nos está llevando hasta ahora, ¿no? Es decir, a partir de publicar esto en los blogs, con aquella experiencia que se llama Culturalia, era una experiencia de Internet, previa a esta de Culturarte, pues posteriormente hemos creado otro blog con las tertulias presenciales que están haciendo en Valencia desde hace un año y medio, más o menos. Ahora en este momento las hacemos cada 2 meses y últimamente las hacemos en la FNAC concretamente, es decir, hemos pasado por diferentes espacios como el Museo de Bellas Artes, el Palau de la Música, la Universidad de Valencia, el Mercado Central y ahora estamos situándonos fundamentalmente en la FNAC de San Agustín, en Valencia, cada 2 meses. Entonces, efectivamente, lo que decías de Facebook, por ejemplo, de las redes sociales, ha sido algo muy reciente, pero que lo hemos integrado perfectamente con el tema de los blogs previamente. Y en Facebook, pues hicimos una tertulia en septiembre en la FNAC sobre arte y nuevas tecnologías, en la que pues hablamos mucho sobre lo que es la difusión del arte a través de las nuevas tecnologías, pero también hubo creadores, ¿no? Creadores de arte digital, o que arte pues a través del ordenador.
Sí, sí.
Como Ángela Molina y tal, ¿no? Entonces, en lo de Facebook que comentabas, en lo de las redes sociales, pues sí, efectivamente ha sido una revolución porque además, desde que creamos un perfil de la asociación propiamente en Facebook, pues ha sido tremendo la cantidad de amigos que han querido asociarse y de miembros en los grupos que tenemos también. Que tenemos pues fans, tenemos miembros del grupo Cultura Arte, que pasan de los 700, etcétera, etcétera, y todos sin hacer casi nada, es decir, con muy poco esfuerzo, únicamente publicando nuestros eventos, que son las tertulias cada 2 meses, y alguna otra actividad que luego comentamos.
Eso te iba yo a preguntar por esas otras actividades, si no es que José Tomás quiere hacerte alguna pregunta antes. Porque también tenéis, aparte de que luego ya empezaremos a enumerar esos próximos eventos, como el del viernes próximo, pero a mí me ha llamado mucho la atención lo de las rutas culturales. A ver, cuéntanos un poquito esto de las rutas culturales, ¿qué es? Porque a mí personalmente de todo esto me agrada bastante.
Pues a raíz de las tertulias y de la asociación, de crear la asociación, pensamos que había que ampliar el número de eventos porque únicamente hacíamos tertulias. Las tertulias al principio las hacíamos cada mes y era un evento verdaderamente significativo, ¿no? Pero hicimos como 12 tertulias el primer año y eso supuso un agotamiento importante por el esfuerzo que supuso, tanto de preparación, de buscar tertulianos. Por esas tertulias pues pasaron, pues no sé, mejor 40 personas entre unas y otras, ¿no? Entonces, todo eso llevó un desgaste que pensamos que para que no nos llevábamos a quemar totalmente, pues podíamos hacerlas ya cada 2 meses al año siguiente, ¿no? Y a la vez, con la actividad de la asociación, buscar patrocinadores, buscar algún tipo de ayuda para compensar el esfuerzo de mucha gente que incluso viene de fuera de Valencia para participar en las tertulias. Entonces, a raíz de esta especialización en las tertulias, surgió por parte de una pintora, Mariona Brines, una exposición que tenía en Gandía, la posibilidad de hacer un viaje a Gandía aprovechando esa inauguración de su exposición y a la vez pues haciendo una visita cultural a Gandía, viendo pues el Palacio Ducal y tomándonos ahí pues una paella y
una arrocita de esos de ahí de Gandía, ¿no?
Exacto.
Qué bueno, madre mía, se me está abriendo el apetito.
Sí, que estuvo además fenomenal, estuvo muy bien. Y lo más curioso, más la parte original de la pintora, fue el convocar a todo el mundo en el penúltimo vagón, ¿no? En el penúltimo vagón de un tren que iba a Gandía en ese momento a una hora determinada. Y fue muy curioso porque hubo gente que a través de la radio, que lo escucharon y demás, pues se subieron en pueblos distintos de los por los que iba pasando el tren, ¿no? Entonces ahí nos encontramos en el penúltimo vagón, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y fue muy curioso, nos juntamos un grupo, está publicado en el blog, y a raíz de esa experiencia que fue muy, muy experimental y muy, muy intensa y a la vez muy exitosa, pues pensamos que era una actividad que podíamos continuar, ¿no? Y la idea es continuar los viajes culturales pues a otros espacios, a otros sitios, y ese es uno de los proyectos futuros que tenemos, el continuar esa primera experiencia que fue muy interesante.
Y creo que precisamente ese posible futuro ya sé que está sin organizar ni nada. Ya hablaremos de eso el viernes.
¿El qué?
Pero como posible proyecto futuro, ¿puede ser que haya una ruta por Valencia? Ya sé que no está todavía confirmado, que está todavía por organizar y tal. ¿Pero no anda un poquito por ahí la cosa?
Sí, o sea, precisamente la secretaria de la asociación, que es Teresa González, que es licenciada en Historia del Arte, pues ella tenía el proyecto, lo tiene ya elaborado, de hacer unas rutas culturales por Valencia, incluso mezclando literatura y pintura o artes plásticas y demás, y arquitectura. Pero, bueno, de momento no está, han tenido problemas familiares, etcétera, y la cosa no está en marcha, pero está ahí, que en cualquier momento podemos comenzar a poner de nuevo en acción esas rutas culturales. Lo que nos falta son recursos humanos, es decir, nos sobran ideas, pero nos falta gente como voluntarios, por ejemplo, que últimamente han llegado voluntarios extranjeros, como pues una tesorera que tenemos de Chile, que ha sido un poco la salvación, porque el tesorero que teníamos de Valencia pues no podía, por una serie de cuestiones personales o profesionales, no podía dedicarse a la asociación. Entonces, una voluntaria que se presentó hace poco pues ha sido la que ahora mismo está ocupando la tesorería y haciéndolo muy bien, porque está haciendo pues una búsqueda de sponsors y tal para darle un poco más de solidez al proyecto.
Ese suele ser el problema generalizado de la mayoría de asociaciones y organizaciones, el capital humano.
Claro.
Y más cuando uno empieza, y más hasta que uno se da a conocer, y quizás más todavía ahora, en estos momentos de crisis, donde es un poquito como que, pues claro, bastante tengo yo con acudir a mis historias personales como para encima, ¿no? Trabajar por todo el morro, ¿no? Es algo así. Entonces, ahora mismo, pues, bueno, no sé exactamente cómo acabará esto, pero sí que está costando bastante. Pero ahí estamos todos intentando, lógicamente, animar a la gente a que, pues mira si hay organizaciones, asociaciones, fundaciones, alguna encajará, ¿no?, contigo. Entonces, bien, pues desde ahí un poquito intentar pues incitar a la gente, ¿no?, a que se una. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos ya mismo el viernes? José Bautista.
Sí, pues el viernes tenemos una inauguración de una exposición de uno de los socios de la Asociación Cultura Arte, que es Jesús Manuel Moreno, y bueno, pues es una exposición bastante importante porque él es un pintor que empezó en Valencia, pero ha estado viviendo en Granada, en Barcelona, y ahora al volver a Valencia pues es su primera individual. Además, no solamente es la primera individual, sino que presenta una obra absolutamente nueva porque ha cambiado de estilo con respecto a lo que ha hecho durante estos últimos años, más vanguardista, un estilo más vanguardista, más de instalaciones, y ahora presenta una obra que retoma sus comienzos en la pintura, que eran pues un estilo pop de los años 70, pero con caracteres posteriormente más modificados o tamizados por texturas y por colores más, quizás rozando incluso el realismo o el impresionismo. Entonces, este es un primer evento que precisamente pues tiene relación con la asociación, en el sentido de que se hace en el espacio que usamos actualmente como
sede social, ¿no? ¿Qué es? Dilo para que todo el mundo lo escuche, para que a ver si así el sábado va mucha gente al evento, ¿no? Porque la entrada es libre, ¿no?
Es viernes, ¿eh?
Sí, pues ya está, dilo, viernes.
Sí, el viernes el viernes 6, pronto y próximo.
Exacto.
A las 20 horas.
¿En la calle?
Horas, en la calle del Mar, número 25, edificio 4, puerta 3, segunda planta, puerta 3. ahí veréis un cartel en la puerta y entonces, bueno, es libre totalmente la entrada. Nos tomaremos ahí pues alguna copa y demás y estará el presente del artista y, bueno, mucha más gente.
Bueno, y podremos ver ese nuevo estilo, ¿no?, de Jesús Manuel Moreno.
Exacto.
Luego, después del día 6, tenemos la inauguración el día 12 de la exposición individual de el socio también Vicente Greu, ¿no?, en la Casa de la Cultura de Catarroja.
Exacto.
Y luego
otro evento de otro de los socios recientes, que es un fotógrafo que se dedica a modificar las fotografías a través del ordenador y hace pues unas elaboraciones muy interesantes, consiguiendo unas luces y unas transformaciones de la realidad muy interesantes. Entonces esta es una exposición que hace en la Casa de Cultura de Catarroja y es, por lo tanto, uno de los eventos también que apoya a la asociación. Y luego tenemos al día siguiente,
el día 13,
el día 13, la tertulia número 16
de Culturarte.
¿Cómo?
De Culturarte, la tertulia número 16 de Culturarte, que versará sobre... Me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero no sé si habrá que estar muy puesto. ¿Goya, mitos y leyendas?
Sí, Goya, mitos y leyendas. Bueno, no, en principio la idea de las tertulias no es hacer un evento muy académico, con un nivel extraordinario, sino juntarnos una serie de amigos, que algunos pueden ser profesionales o no del tema, y comentar desde su punto de vista lo que le parece, ¿no?, aquello que estamos comentando. Ese fue el origen de las tertulias y el éxito que tuvieron las tertulias en Internet, ¿no?, que ahí se juntaba gente de todos los países que estaban ahí en Skype y, bueno, hablaban cada uno desde un punto de vista distinto. No había incluso muchos especialistas en aquellas tertulias, sino que eran gente, pues, médicos, abogados, arquitectos, informáticos, gente muy...
De diferentes ramas, o sea, que es lo digamos...
Enriquecedor.
Lo enriquecedor, porque además nos vamos enriqueciendo unos de otros, ¿no? Uh-huh. Sí, y muchas veces, pues a lo mejor la visión que tiene uno de un tema no es el mismo según en función de a qué te dediques, ¿no?
Exacto, o sea, no se trata de buscar ahí unos especialistas en Goya que nos cuenten ahí pues todas las cosas que ya a veces sabemos incluso por alguna película que hemos visto, sino al contrario, dar una visión personal de lo que nos parece la pintura de Goya, distinta de la que puede normalmente escucharse en un documental o en una información más oficial, ¿no?
Sí, y digamos más académica, ¿no?
Más académica, exacto.
Sí, sí, de verdad que... José Bautista, me parece muy muy interesante lo que estáis haciendo. A mí me gustó bastante la tertulia. Espero el viernes 6 que nos veamos en la inauguración. Vamos, salvo circunstancias de estas que a veces ocurren, como me pasó con Pobreza Cero, salvo que alguna circunstancia no esperada me lo impida, el viernes nos veremos y veremos pues esa pintura. Y bueno, ya hablaremos también de ese futuro, de esa futura ruta cultural en Valencia. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por haber compartido este pequeño espacio de Tierra de Nadie. Pero un poquito también esto se sale de lo que generalmente nosotros siempre estamos aquí, un poquito el tipo de organizaciones o asociaciones que solemos entrevistar, ¿no? Como muy de cooperación internacional, de... y bueno, pues esto es otra línea, pero que es muy interesante, lógicamente.
Sí, a mí me parece, fuera de lo común en el programa, me parece atractivo. Y quería felicitaros porque no conocía la existencia de la Asociación Cultural. Y cuando tengamos noticias sobre las rutas culturales aquí en Valencia, pues... posiblemente si podemos acudiremos y nos uniremos. La que hicisteis a Gandía y tal, en fin, me ha parecido muy interesante.
Sí, sí.
Y enriquece, porque se hace una ruta cultural de Valencia, enriquece, porque uno puede tener más conocimientos de literatura, poesía o cine, pero puede carecer de arte de dramático, de pintura, de...
Claro, pero aparte en las tertulias, la característica que hemos conseguido ahora en Valencia, en la alternada con los espacios a participar del público, es precisamente eso, el que con un micrófono inalámbrico le damos voz al público y a veces incluso algún oyente de la tertulia tiene una participación mayor que algún tertuliano. La última, si no recuerdo mal, hubo incluso aplausos de las intervenciones del público, que se pueden escuchar en la que está grabada, y fue verdaderamente significativo. Es decir, que el público participa de una manera especial en el directo de las tertulias, aparte que están grabadas y se pueden escuchar en el blog, etcétera.
Y allí en el Snap, bueno, ¿en qué zona estáis? Porque ahora estaba yo visionando un poco. ¿En qué zona realizáis la actividad en SNAF? ¿En la tertulia?
En el fórum de la SNAF.
En el fórum. Bueno, ¿dónde está allí?
¿Perdón?
¿Dónde está el fórum en el mismo SNAF? Es que ahora no pues caigo.
Está entrando al fondo del todo.
¿Entras? Sí, al fondo.
Al lado de la cafetería.
Ah, vale. Vale, también para que lo sepa cualquier interesado.
Bueno, pero claro, de todos modos, una vez saben que es en el SNAF de San Agustín, a las 19 horas, el día 13, Goya, mitos y leyendas. Pues yo invito a nuestros oyentes a que vayan y, si tienen algo que aportar, como dice nuestro invitado José Bautista, pues que lo aporten. Y bueno, pues de verdad que ha sido un placer tenerte esta tarde aquí y espero que nos veamos el viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Bueno, pues ahora, después de haber escuchado a José Bautista, que yo me estoy imaginando ya los cuadros ahí y todo, vamos a hacer una transición y vamos a escuchar a Pedro Guerra con Alma Mía.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Bueno, pues como la vida, pues ahora ya en este último tramito, a ver si se nos reposa un poquito José Tomás, que está... Yo no debería de haber empezado con la noticia que he empezado, porque te he dejado cao. O sea, no te has recuperado desde que hablé de los abuelos. Y sí que es verdad que el día 11 de noviembre, Silo, que es Mario Luis Rodríguez Cobo, que es un hombre, bueno, pues probablemente el ideólogo, ¿no?, de el grupo humanista, de donde partió luego lo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Hace ya semanas que no hablamos de ellos, porque la marcha sigue en marcha, valga la redundancia, y no finalizará hasta el 2 de enero. Y entonces pues resulta que tenemos a Silo, que dará y nos ha llegado y además traducido el discurso que dará Silo en Summit en Berlín. Y pues esto es de los Nobeles de la Paz, el próximo 11 de noviembre. Y antes de que José Tomás empiece un poquito a extraernos, porque de las cuatro hojas no las vamos a leer, lógicamente, pero empieza a extraernos las cosas más importantes, yo queda pendiente quizás en próximas semanas hablar un poquito de lo que es la biografía de este hombre. Quizás, a lo mejor, no sé, a mí me recuerda mucho a este hombre que murió de la India, ahora nunca me salen los nombres, Vicente Ferrer. Me recuerda, no voy a compararlo porque además yo odio las comparaciones y más entre personas, pero me lo recuerda un poco. Y sí que es verdad que tiene, digamos, como unas líneas maestras, igual que pues Teresa de Calcuta tenía las suyas, ¿no? Y digamos, las líneas maestras de Silo sobre cómo vivir la vida o lo que él llama el camino son las siguientes y no tienen desperdicio, Si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración. Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación. Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes con lo que piensas y hagas para ayudar a los otros. Aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado. Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. No dejes pasar la vida sin preguntarte quién soy. No dejes pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy. No dejes pasar un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas. No dejes pasar una gran alegría sin agradecer en tu interior. No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada. No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. Yo desde luego me parece muy interesante. ¿Y qué partes extraerías tú de ese largo discurso? No sé yo si le dará tiempo de leerlo tanto. No sé cuánto tiempo dispondrá. No hablo de ti, hablo de Silo. Sí. Hablo de Silo, de cuando tenga que leerlo ante los Nobeles. Entonces, ¿qué extraerías tú? Porque hay unos cuantos apartados que son bastante interesantes.
Sí, hay varios.
Porque él empieza, bueno, él empieza el discurso un poquito relatando, o en, digamos, poniendo en conocimiento de aquellos que le escuchan sobre la marcha mundial, sobre la paz y, de la paz y la no violencia. Entonces, pues digamos, las primeras páginas son un poquito pues para hablar de esa marcha, de cómo nació, de cómo ha empezado, etc.
Nace hace un año, además.
Exacto.
Fue hace un año cuando nació en el simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. En noviembre del 2008 es cuando nace y la propuesta de movilización social pues la impulsa el movimiento humanista y todos sus organismos.
Bueno, pues como todo eso ya lo sabemos, porque ya hemos tenido aquí a Daniel, ya hemos hablado de la marcha mundial y todo eso, ya lo sabemos, es un poco absurdo repetirlo. Pues yo me quedaría un poquito sobre todo sobre las cosas, digamos, que les exige, ¿no?, a los gobiernos y a los, digamos, grandes dignatarios que van a escucharle.
Sí, hay cinco exigencias inmediatas, ¿no?, para evitar una catástrofe atómica, como él indica, en previsión de que pudiera ocurrir. Y las exigencias que él manifestará son las cinco siguientes: el desarme nuclear mundial, el retiro inmediato de todas las tropas invasoras de cualquier territorio ocupado, la reducción progresiva y proporcional de los armamentos de la destrucción masiva, la firma de tratados de no agresión entre todos los países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como único medio para resolver conflictos, por esto que hay muchos más medios, evidentemente. Bueno, pues si realmente, con que se diera alguno de ellos, ¿eh?
Porque además es que imagínate con el desarme, realmente.
El desarme nuclear ya sería
ese dinero, ¿cómo podríamos paliar el hambre en el mundo?
Sí, el hambre y la pobreza, pues la pobreza. Paliaría en una tasa muy elevada.
Elevadísima. Sí. Ya hablamos de ello en otros programas. Además, me acuerdo yo que teníamos, en este caso, cifras y números, ¿no? Pero el grupo de ataque, además, me parece que esta tarde tienen en la facultad, en estos momentos, están haciendo una conferencia o una charla, creo. Pero bueno, como también coincidía, es lo que ocurre muchas veces, que nos coincide el programa con esas charlas tan interesantes, no sé por qué, siempre lo ponen los miércoles, pues bueno, no hemos podido ir, lógicamente. Pero nos queda un poquito de tiempo para escuchar algunas de las cosas que él va a plantear.
Hay otra reflexión.
Por lo menos un parrafito más.
Que me parece interesante. Que dice lo siguiente, ¿no? Llamamos a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros para que tomen en consideración medios y métodos para promover un reconocimiento significativo de las diversidades étnicas, culturales y religiosas en todos los Estados nacionales multiétnicos. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quieras que los demás te traten a ti. Bien, pues es un principio general, universal, que debería tenerse muy en cuenta. Y debería tenerse muy en cuenta, pues por ejemplo, para resolver cualquier conflicto internacional, ¿no? Si partiéramos de este hecho, posiblemente no se llegaría a la guerra. No se llega a la guerra. Estos son notas de lo que creo que es de lo más destacado que va a manifestar, porque después, bueno, pues...
Sigue un poquito con... Bueno, él habla mucho sobre todo de la marcha, ¿no? Pero,
Hace referencia a campañas contra los servicios militares en todos los estados. Bueno, hoy es utopía todo esto, claro, porque por desgracia sería una utopía, aunque no es manifestarlo, pero sí llevarlo a efecto como política pública estatal. Pero alguien tendrá que decirlo.
Volvemos a lo mismo.
A nosotros no nos escucharán, pero
todo esto son utopías, como lo que yo decía antes de los abuelos, perdona que vuelva a ello, son utopías, pero bueno, es que tenemos que exigir esas utopías. O sea, si ya sabemos el camino este hasta dónde nos ha llevado o a qué nos lleva, bueno, pues tenemos que empezar a plantear. Además, se nos está acabando ya el, aparte del programa, ¿vale? Se nos está acabando ya la primera década de este siglo XXI, y creo que esta primera década nos ha servido para hacer muy visibles en este final de década cuáles son esos defectos que acompañan el sistema en el que vivimos hoy en día. Quizás hasta el año 2000 la gente aún estaba instalada en esa comodidad, en esa sociedad del bienestar, y no ha sido capaz de empezar a percibir esas fallas, esos grandes fallos, y que el camino tiene que variar de giro. Y por eso yo hablaba antes de que íbamos a hablar mucho de cambios y de...
Sí, estaba recordando en mi vida, ¿no? Mi vida hace, pues es una década, finales del siglo pasado. Si alguien me comenta que vamos a tener la crisis financiera y económica que tenemos actualmente o que padece el planeta, pues no me lo habría creído, ¿eh? Vivíamos una época de esplendor en todos los aspectos. Claro, ya llevamos una décima parte de siglo, prácticamente, y hemos avanzado poco y hemos retrocedido mucho, ¿no?
Pues quizás
mucho.
Eso tenía que servir para decirnos que ya había que cambiar. Y ahora nosotros, no es que tenemos que cambiar, es que tenemos que decirles adiós y hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.